Durante la Guerra Civil Española y la posterior represión franquista se cometieron múltiples violaciones de los derechos humanos, como es el caso de la masacre de 17 mujeres del municipio sevillano de Guillena. Y como documenta el historiador José María García Márquez, hubo otras muchas en la provincia de Sevilla y en España. En el espacio Con Ojos de Mujer nos acompaña María Dolores Sánchez, presidenta de la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica, 19 Mujeres de Guillena y nieta de una de estas mujeres asesinadas. Buenas tardes, María Dolores.
Buenas tardes a todas y a todos los oyentes.
Vamos a hablar en principio de la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica, 19 Mujeres de Guillena. ¿Cuándo se creó?
Oficialmente se creó como tal en el año 2005, pero el trabajo de investigación, las recogidas de testimonios de nuestras vecinas y vecinos mayores del pueblo, esto se remonta a la década de los 90. Hay un grupo de familiares bastante numerosos que desde primera hora, cuando todavía en España no se hablaba de recuperación de memoria democrática, memoria histórica, pues aquí la verdad es que había muchos familiares que se dedicaban a escuchar a nuestros mayores y a nuestras mayores, y la verdad es que tenemos un estudio, una investigación bastante amplia gracias a ellos.
La sede la tenéis en Guillena, ¿no?
Sí, está muy cerquita, Gerena. En ese pueblo es donde dejaron y asesinaron a nuestras vecinas, a nuestras 17 rosas. Gerena está a unos 11, 12 kilómetros.
Vamos a hablar, haciendo un poco de historia, de la Guerra Civil. El comportamiento de los vecinos y vecinas en el municipio de Guillena, ¿cómo era? ¿Cómo se relacionaban antes de ese 18 de julio de 1936?
El pueblo estaba bastante dividido con lo que es la ideología, y eso también se reflejaba en las urnas. Es verdad que cuando nosotros sufrimos el golpe de Estado en Guillena, estaba gobernando el alcalde, que era Fernando Ortega. Fue asesinado y que se encuentra en las fosas comunes del cementerio de Sevilla. Era un pueblo con un nivel de analfabetismo bastante elevado, era un pueblo que se dedicaba prácticamente a la agricultura y a la ganadería, con muchos terratenientes. Entonces aquí había conflictos entre la clase obrera, los sindicatos y la gente que no quería perder el poder y que tampoco quería que la gente de la clase obrera pues ganaran derechos. Entonces pues aquí la verdad es que había momentos de crispación. De hecho, se vio reflejado en las últimas elecciones que tuvimos, que quisieron maquillar los datos para que la derecha, los conservadores, ganaran las elecciones, pero no lo consiguieron. Al final, a los pocos meses, pues tuvimos este golpe de Estado que nos cortaron de libertad, llenaron nuestras calles de miedo, de terror, y la verdad es que de bastante sangre, porque era un pueblo con pocos habitantes y nuestra lista de desaparecidos llega a las 200 personas. Fue bastante duro lo que se vivió entre los vecinos y las vecinas de mi pueblo, de Guillena.
El 26 de julio del 36 entró las tropas de Carranza. ¿Qué supuso esto para la vecindad, para la ciudadanía?
Aquí no hubo una sublevación ni hubo gente que saliera a la calle para pelear por lo que se les estaba arrebatando. Aquí no se produjo guerra, ni contacto de armas, ni nada. Llegaron, pusieron su ley, hicieron su lista. Los propios vecinos que apoyaban este golpe de Estado, esta injusticia fascista, pues hicieron que esa lista creciera y fueron cayendo. En los días posteriores, algunos consiguieron salir y al monte, otros para Madrid, Extremadura. Es verdad que nosotros tuvimos, cuando digo nosotros, me refiero a mis vecinos y a mis vecinas, nosotros tuvimos el apoyo del comandante, ¿no?, de la Guardia Civil que había en ese momento en el pueblo, general Agüera, y él dijo que él estaba para defender la República, que era por lo que había prometido su cargo.
Vamos a hablar de otro general y voy a leer una frase del general Queipo de Llano, que era un general golpista y que dominaba la zona de Andalucía con el ejército sublevado. Decía: estos comunistas y anarquistas predican el amor libre. Ahora por lo menos sabrán lo que son los hombres de verdad y no milicianos maricones. No se van a librar por mucho que berren o pataleen. Una frase lapidaria.
La puedes escuchar mil veces y cada vez que la escuchamos nos tiembla todo el cuerpo. A través de su emisora de radio hizo sembrar un miedo, un terror en todas las casas de Andalucía, tremendo. De ahí a que en el tiempo en el que estamos, en el año 2020, sigan nuestros mayores con ese miedo a hablar. Andalucía fue muy castigada. El asesino Queipo de Llano, que sigue enterrado en la Basílica de la Macarena con honores, lo que hacía era incitar a más odio, a más violencia y, por supuesto, un mensaje de violencia de género, violencia hacia la mujer brutal. Entre sus palabras, ha sido una semilla más para lo que también tenemos ahora, este sistema patriarcal, esta violencia de género que tenemos en nuestra sociedad, que nos sigue matando. La verdad es que sí que es brutal.
En el 37 secuestraron y torturaron a 19 mujeres, que al final fueron 17 las asesinadas y 2 se evadieron, me imagino que por recomendaciones o influencias. ¿Quiénes fueron las que secuestraron y torturaron en un principio a estas mujeres?
Secuestradas por parte de la Guardia Civil y la Policía Municipal del pueblo, que fueron a sus casas directamente a por ella, y también falangistas, porque hay testimonios de familias que nos dicen que fueron falangistas, Guardia Civil. En el caso, por ejemplo, de mi bisabuela Ramona, mi abuela siempre ha dicho que fue un Guardia Civil y el municipal del pueblo quienes fueron a por su madre.
Entonces, ¿y el motivo que se arguye históricamente cuál es? ¿Por qué secuestraron y torturaron a estas 19 mujeres?
Pues estas 19 mujeres no tenían una afiliación política ni sindical, pero sí es verdad que sus hijos, sus hermanos, sus padres, sus maridos sí la tenían. Y además eran personas que estaban bastante señaladas por temas sindicales y por temas políticos. Entonces, digamos que fue esa su condena, ser familiares de hombres de izquierda.
Sufrieron vejaciones y otras acciones que vulneraban evidentemente los derechos humanos. ¿Podemos destacar algunas vejaciones que sufrieron estas 19 mujeres?
Tema de documentos, informes, no hay nada. Pero según lo que nos contaron los testigos, los familiares que lo vivieron en el ayuntamiento, que era donde fueron encarceladas, unos calabozos que había allí, estaban mal alimentadas, maltratadas, también estaban obligadas a salir a la iglesia, y en ese paseillo, en ese encarcelamiento a la iglesia, que estaban a escasos metros, recibían insultos, desprecios por parte de vecinas y vecinos. Y también vecinos de Gerena pues nos contaron que los falangistas y la Guardia Civil, que fueron los que se encargaron de asesinarla, muchos de ellos pues también violaron y jugaron con ella, fue lo que hicieron en el terreno que pertenecía al cementerio municipal de Gerena. También sabemos por los informes antropológicos que 2 de nuestras mujeres pues iban embarazadas.
¿Entre qué edades estaban estas mujeres?
24, que la más joven era mi bisabuela. Creo que la mayor es 76.
Sería interesante para nuestros escuchantes que conozcan el nombre y los apellidos de las personas asesinadas.
Sí, el nombre de nuestras 17 esposas son Eulagia, Alania García, Ana María Fernández Ventura, Antonia Ferrer Moreno, Ana Granada Garzón de la Era, Granada Hidalgo Garzón, Natividad León Hidalgo, Rosario León Hidalgo, Manuela Liáñez González, Trinidad López Cabeza, Ramona Manchón Merino, Manuela Méndez Jiménez, Ramona Navarro Ibáñez, Dolores Palacios García, María Josefa Peinado López, Tomasa Peinado López, Ramona Ponta Lorenzo y Manuela Sánchez Gandullo.
¿Y se conoce, María Dolores, el nombre de las 2 indultadas?
Sí, una era Josefa y la otra Ceferina, pero los apellidos no me acuerdo bien.
Vamos ahora al descubrimiento, si te parece, de la fosa. Fue a través de un niño de aquella época, que tenía 8 años, cuando vio esa matanza. Y el niño se llamaba José Domínguez Núñez, ¿no?
Sí, hace cuestión de un año falleció, y la verdad es que para nosotros ha sido una persona bastante importante y querida por todos los familiares de las 17 rosas.
Esa fosa común se encontraba, encima de ellas había una serie de nichos.
Tuvimos suerte y, aunque todo apuntaba a que iba a estar justamente debajo de los nichos, el destino quiso que cayera justamente en el pasillo, entre 2 filas de nichos. O sea que eso facilitó mucho los trabajos de localización y exhumación de los cuerpos.
¿Y se descubrió en 2012 esa fosa?
Sí, fueron muchos años atrás, con catas, búsquedas y otro tipo de trabajo en el cementerio, pero fue en el 2012 cuando se localizó y cuando se llevó a cabo la exhumación de los cuerpos.
¿Y quién colaboró en ese trabajo de investigación, de identificación, de recuperación de los cuerpos? ¿Qué entidades y qué personas?
Como entidades públicas trabajamos principalmente con la ayuda de Diputación de Sevilla y Junta de Andalucía, con el comisionado de la Memoria Histórica, que estaba al frente en ese momento, Juan Gallo. Después, equipo técnico, arqueológico y antropológico, que estuvo con nosotros, pues Juan Luis Castro en el equipo arqueológico y Juan Maguijo en el equipo antropológico.
Y María Dolores, ¿cómo se encontraban esos cadáveres después de tantos años? Había signos evidentes de violencia, me imagino.
Sí, una vez que fue trabajado todas las fosas, se extrajo todo lo que cubría los cuerpos, simplemente con ver la posición en la que se encontraban los cuerpos, ya te daba a ti la idea de cómo habían sido arrojadas y lo que habían sufrido. Después también fueron encontrados restos de alambre, como que habían estado moviendo sus brazos, se veían también los disparos en el cráneo, aunque nosotros encontramos bien la munición que se había utilizado para realizar estos asesinatos, aunque no se hubieran encontrado, las evidencias estaban en su cuerpo. El informe antropológico aclaró muchísimo, aparte de informarnos de cómo fue su muerte, pues también nos llenó también de tristeza enorme de saber que a nuestra mujer, a nuestras familiares, le habían tratado de esa manera y le habían dado ese final, no tan injusto.
Vamos ahora al 2013, la asociación hizo un requerimiento a la audiencia para que investigara esa masacre. Aportasteis testimonio familiares, investigación histórica, informes de arqueólogos y antropólogos, como indicabas. ¿Y cuál fue la respuesta de la audiencia?
No hemos tenido respuesta hasta hoy de lo que se comentó en el año 2013. De hecho, en años posteriores hemos encontrado más información relacionada con el caso de nuestros familiares, de nuestras 17 rosas, y hemos vuelto a incluirlo en esta denuncia que se realizó. Seguimos sin obtener respuesta alguna de la justicia.
En 2015, el 26 de marzo, hubo un pleno en el Ayuntamiento de Guillena y aprobó la inscripción en el registro como asesinato de las 17 mujeres a propuesta de Izquierda Unida. Sin embargo, eso no se ha llevado a la práctica aún, ¿no?
No, de hecho, lo que nosotros hemos hecho ahora en este mes de abril es precisamente pedir esa ayuda a la fiscal general, porque aunque esto se aprobó en el pleno municipal, nuestras mujeres sigue sin estar registrada como asesinada. Vamos a dar un paso más, vamos a pedir ayuda y esperemos que esto acabe aquí y que se consiga, porque parece que es una pesadilla, que esto no se acaba nunca, que el destino no quiere, o que más bien la justicia de este país no quiere que los nombres de tantísimas y tantísimos asesinados que hay en este país no tengan el respeto y la justicia digna que se merecen. Entonces nosotros hemos llevado a cabo esta petición para así conseguir que sean registradas como asesinadas.
Además, hay una disposición adicional octava de la Ley de Registros Civiles sobre inscripciones de defunción de desaparecidos durante la Guerra Civil y dictadura. Indica claramente que hay que inscribirlo si los cadáveres presentan síntomas de violencia, ¿no?
Claro, una ley que es para recuperar la memoria histórica. Ese artículo existe, pero como otros tantos, que al final pues no se están llevando a cabo, porque somos los familiares los que tenemos que estar en constante vigilancia para que se cumpla, para llamar la atención a las administraciones y decir, oye, que esto no se está llevando a cabo. Pero es que, aún así, no tenemos respuesta. La verdad es que resulta un poco ilógico todo esto.
Seguramente alguno, algún excusante se preguntará cuál es la actitud de la ciudadanía del municipio ante este hecho, porque sabes que hay dos tendencias claramente definidas. No remover la historia reciente y otros dicen que para superarla hay que conocerla.
Es cierto que se sigue con gente que mantiene esos dos discursos que acabas de comentar, pero sí puedo decir, y para nosotros pues eso también es algo bastante importante y es un logro que hemos conseguido nosotros, es que desde que trabajamos por esta búsqueda tan incansable y tuvo tanto recorrido mediático, apareció en dos periódicos, en cadenas de televisión públicas y privadas, fue tan visible y se conoció con tanto detalle lo que ocurrió con nuestras mujeres, que muchas de estas vecinas y vecinos pues cambiaron su idea de lo que ellos pensaban antes. Es importante. Otro motivo más para decir que esto tiene que continuar, que se tiene que visibilizar, que se tiene que conocer, porque posiblemente las personas que mantienen el discurso de que es mejor dejarlo todo tal y como está es porque precisamente desconozcan la verdadera historia. Entonces, pues ahí nosotros tenemos mucho que hacer y yo creo que se están dando pequeños pasos, pero se están consiguiendo cosas.
Has comentado anteriormente el impacto que supone para los descendientes de las personas asesinadas, de estas mujeres, todo este proceso que estáis siguiendo, aparte del propio asesinato. En tu caso concreto, como descendiente, como nieta de una de esas mujeres asesinadas, ¿cuál ha sido tu ciclo vital? ¿Cómo lo has afrontado?
Cuando me pongo a analizar todo lo vivido, lo experimentado, todas las sensaciones, puedo decir que me siento enormemente orgullosa de lo conseguido, de lo trabajado, pero con más ganas de continuar. Yo comencé esta lucha, me uní a este grupo de vecinos y de vecinas en el 2007, dos años después de crearse la asociación. En mi familia somos muchos, pero por diferentes motivos yo fui la persona que dije, doy el paso y me hago responsable de todo, evidentemente siempre contando con la opinión de mi abuela, porque mi abuela Antonia, hija de Ramona Navarro Ibáñez, sigue viva afortunadamente para nosotros, con 87 años, y yo siempre a ella la he tenido muy presente, le he contado, le he pedido opinión, porque para mí era importante que ella también decidiera en todo esto. Pero quizás lo más importante haya sido el conocer a tantísimas personas, poder escuchar lo que han sufrido, porque eso a mí me ha hecho crecer como persona, y sobre todo darle un valor a la vida y a los derechos que tenemos las personas, darle un valor incalculable. Me ha dejado bastante señalada, afortunadamente, en el sentido ese, con ganas de continuar, porque es súper importante, no podemos quedarnos en este punto.
María Dolores, si alguna escuchante quiere ponerse en contacto con la asociación, ¿cómo lo puede hacer?
Pues a través del correo electrónico que tenemos, 19, con número, mujeres@gmail.com.
María Dolores Sánchez, presidenta de la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica de 19 Mujeres de Guillena y descendiente de una de las asesinadas, gracias por tu participación en la Luna Salida a Tiempo y enhorabuena por estas iniciativas.
Gracias por la invitación. Lo que estamos haciendo es algo que tenemos pendiente y que es muy necesario. Así que se hace con mucha satisfacción.